Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Así es, esa es nuestra convocatoria de hoy, esa es la cita de hoy. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy les damos la más cordial de las bienvenidas con esta convocatoria, la que arman tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Y hoy en particular, sobre todo quiero dirigirme a las mujeres que nos escuchan. Corran por papel y pluma, por favor, estén listas, porque parece que ahora sí se destapó el pomo de las esencias. Parece que ahora sí llegaron las respuestas que ansiábamos. Ahora sí, señoras y señores, ya salió el sol, como se dice comúnmente. Entonces, y si no, van a ver si no. Nuestra conversación de hoy va a versar sobre un tema buenísimo. Se llama Los nuevos profetas de... ¿Qué quiere la mujer? Ahora sí, tenemos estos profetas del siglo XXI para que nos den las respuestas y nos digan la respuesta de respuestas que anhelábamos. Ahora sí, señoras y señores, ¿qué quiere la mujer? Y para ello, entonces, nuestras tres psicoanalistas que hoy toman el micrófono son mi colega Valeria Reyes, Giselle Mendoza y, por supuesto, la doctora Silvia Heiser.
¡Bravo!
¡Bravo!
Finalmente la incógnita freudiana se resolvió.
No, sí, es que hay que aventar cohetes y bombas y todo lo que se pueda. Así es, tenemos un nuevo profeta que, según lo que me informa mi colega Vale Reyes, pero mejor dígalo usted, preséntelo usted.
Vale. ¡Ay, claro que sí! Bueno, este es el nuevo gurú de la salud mental. Él es un doctor en psicología, es canadiense, sí, pero es el nuevo gurú de la salud mental no solamente en Canadá, sino también en Estados Unidos, y bueno, llega hasta Inglaterra. Entonces, este hombre es un psicólogo que se dedica a dar conferencias y que principalmente se hizo muy famoso por un libro que él escribe que se llama 12 reglas para la vida. Es un libro de autoayuda y pues fue el libro que lo lanzó a la fama, y a mí me llamó la atención porque yo encontré una conferencia que él dio, sí, que se puede encontrar en YouTube, que se llama precisamente, sí, lo que quieren las mujeres. Entonces, entré a YouTube a buscar la conferencia y bueno, me llamó muchísimo la atención, ¿sí? Porque da la respuesta que ni Freud pudo dar. Entonces, ¿qué es lo que dice este hombre? Bueno, él muy rápidamente contesta, y lo que él dice es que en el siglo las mujeres quieren un hombre peligroso, agresivo y salvaje para poderlo domar. Entonces, habla, sí, de que él propone un arquetipo que le nombra el arquetipo de la bella y la bestia, sí, en donde la mujer busca al hombre peligroso para domarlo y que después se convierta, sí, en el príncipe o en el caballero al que las otras mujeres desean y al el que por todo el mundo es respetado y que le proporciona a la mujer cierto estatus. Entonces, lo que me llamó la atención, bueno, es que este sujeto es nombrado investigador y además científico, y que todo lo que dice, lo dice con pruebas científicas. Entonces, busqué la evidencia científica que él proporcionaba para poder decir esto, y resulta que se fundamenta en una investigación que hicieron los ingenieros de Google, ¿sí? Que hace algún tiempo publicaron un libro que lleva por nombre... Un millón de pensamientos malvados, ¿sí? Ese es el nombre que publicaron los ingenieros de Google. Entonces, hay algo que se evidencia en este libro que tiene que ver con las búsquedas que se hacen en los millones de buscadores que existen con respecto a la pornografía. Entonces, por supuesto, el mayor consumo de pornografía está en hombres, pero ahora llama la atención que también hay un consumo de pornografía en mujeres, con la diferencia de que las mujeres en los buscadores, ¿sí?, las búsquedas que hacen es con respecto a una historia. Entonces, este hombre dice que las cinco variedades de hombres que buscan las mujeres para sus fantasías pornográficas, ¿sí?, es un vampiro, un hombre lobo, un millonario, un cirujano y un pirata.
Cualquiera que no cumpla con ese modelito, que lo piense dos veces.
No, pero es que ya todavía lo del millonario y el cirujano, bueno, entiendo, ¿no? Sí, pero ya cuando llega al pirata, no, bueno.
Afortunadamente, por la descripción que daban de hombres peligrosos, no estaban incluidos en la lista los hombres del reclusorio norte, doctora.
Híjole, qué barbaridad, qué horror, no, qué barbaridad. Bueno, pero aquí creo que lo más interesante es que no pudo haber llegado al estatus que tiene, como gurú de la salud mental, si no fuera central y principalmente porque quienes consumen sus, propuestas, son mujeres.
Claro.
Son mujeres. Entonces creo que esto, bueno, pero no puedo seguir seguir pensando, que en cuanto llegue mi marido le voy a poner un parche en un ojo, le voy a poner una piel de hombre lobo.
Ajá. Sus colmillos.
Que plástico que el Halloween.
Armarlo con un bisturí.
Y después, digamos, sí, decirle que cuánto trae en la cartera. Y finalmente su bata de cirujano. No, qué bárbaro. Ay, pero aquí, lo que sí creo que le pediríamos a nuestro público que se arranque en comentarios si nuestro público que nos escucha ahora tiene conocimiento de yo no tenía conocimiento para nada de este gurú de la salud y que su libro ¿Qué quieren las mujeres? Pues ya está. Y si es un libro de autoayuda, podemos escribir otro que diga, ayúdame, Dios mío. Ya ven que por ahí salieron las niñas de Polanco y Ay, no, pero me estoy acordando de las mujeres que amaban demasiado y las convirtieron en drogadictas, en adictas, ¿sí? Y pues tantos libros de autoayuda, y recordé algo que era fantástico, un comercial de hace mucho, mucho tiempo, que decía, remoje, exprima y tienda. Y eso sí era auténticamente un eslogan de autoayuda.
Pues mire, doctora, ahora el eslogan de ahora se va a llamar peligroso, agresivo y salvaje.
Contráteme para una noche de amor. ¡Qué barbaridad!
Claro, pero es que hay algo que decía este hombre en la conferencia esta que, a mí me llamó muchísimo la atención porque por esta época que vivimos de lo políticamente correcto, circula de alguna manera que ahora los hombres tendrían que ser inofensivos, ¿no? Que lo correcto en un hombre tendría que ser que sea inofensivo, que sea noble. Y lo que este hombre dice es que los hombres inofensivos, las mujeres los odian. ¿sí? Entonces, que no puede ser el hombre que una mujer busca, sino que tiene que ser en esta agresividad y que sea peligroso y que sea un reto para la mujer domarlo, educarlo, llevarlo a convertirse en un caballero, ¿no?
Y una pregunta, ¿da las técnicas de doma?
No, no las da.
Ay, no, qué chafón. No, si no da las técnicas de la doma, ¿sí? Pues entonces no, no creo que las mujeres del mundo que consumen estas cosas. Pero algo que iba a decir, Germán.
Ah, iba a comentar, doctora, que a mí se me hace que no da las técnicas de la doma porque ya debe estar bien domado por su mujer. Entonces ya debe estar bien domadito y no se vaya a pasar de listo diciendo más de lo debido.
No, yo no creo que tenga mujer.
Exacto, doctora.
No lo creo. Es decir, podrá consumir mujeres, que no es lo mismo que tener mujer. Que es una buena, digamos, como les dijera, propuesta para hablar precisamente, no es lo que nos corresponde en este mes, pero ¿por qué no introducirlo a algo para el próximo programa sobre la sexualidad masculina? Por eso, decía, no creo que tenga una mujer. Para que un hombre pueda llegar a tener una mujer, o sea, a su mujer, tiene que desencadenar en él verdaderamente un amor tan particular que es cuando de veras los hombres son el ser más extraordinario sobre la tierra. ¿Por qué? Por todo lo que son capaces de hacer por la mujer y para la mujer que aman intensa e infinitamente. Y los hay, afortunadamente los hay. Y lo sigue habiendo a pesar de todos los pesares que nos pueden presentar las nuevas formas del goce sexual en desorden. El goce sexual sin límites. El goce sexual que toma los cuerpos, inclusive hasta para masacrarlos. Y algo precisamente de esto tiene que ver con el feminicidio. Pero bueno, son temas muy delicados, temas candentes del siglo XXI. Análisis de cómo esa ferocidad de el hombre frente al cuerpo de la mujer y que lo puede tener a su merced y para su goce, puede llegar a masacrarlo, a desfigurarlo. Bueno, a este diputado que fue y que le echó el ácido en la cara a esta mujer, que ella tocaba un instrumento, ahorita
el saxofón.
Que tocaba el saxofón, digo, bueno, ¿qué se requiere en la masculinidad? Porque eso es masculino, ¿sí? Para que un hombre mande desfigurar el rostro de una mujer, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está una verdad de lo que sería, en el caso de las mujeres, demandar a un hombre violento o agresivo, ¿sí? O feroz, como vampiro, como hombre lobo, como pirata. Yo no conozco cómo era la relación de los piratas con las mujeres, pero lo que sí sabía que no podían subir ninguna mujer a un barco de piratas porque la mujer era una maldición para la travesía.
Exacto.
Entonces, pues imagínense, ¿no? Sin embargo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué se darán estas salidas tan desquiciantes, sí? Porque, bueno, eso desquicia y produce definitivamente una división en la mujer muy severa, muy, muy severa para todas aquellas que lo asuman, ¿sí? ¡Ay, qué bueno que el otro, el gurú de la salud mental, ya me dijo lo que yo quiero, ¿no? Y no dudo que haya, digamos, en lo íntimo de muchas mujeres, el deseo de un hombre agresivo, de un hombre feroz, de un hombre lobo, ¿sí? El que me da mucha risa es el pirata.
Hay que, doctor, hay que salir a vender parches para todos los hombres. Ahora, bueno, para el Día del Padre, doctor, hay que vender parches. ¿Qué así conquista a su mujer, lleve su parche.
Bien negro. Un parche bien negro. Aparte, digamos, del tapabocas que tiene que llevar.
Y la pata de palo.
Y la pata de palo, pues sí, porque si no, no ha sido héroe verdaderamente, no ha sido un pirata de verdad, si no tiene una pata de palo, por supuesto. Pero sí, como que yo estoy de acuerdo con mi colega Vale, ¿qué es lo que permite el boom de estos libros? Sí, bueno, no duran mucho, son este... como se decía en México, llamarada de petate, ¿no? Que sí, cuando el petate se quema, híjole, hace unas llamaradas enormes, gigantescas. Pero de todos modos, en el tiempo que dura esta pandemia, sí, la pandemia de que ahora ya se sabe qué es lo que quiere la mujer. Miren nada más, acabo de romper mis lentes, qué barbaridad.
Sí, doctora.
Entonces, pues sí. Pero creo que dejo sobre la mesa qué sería aquello que permite estas salidas tan desbocadas en relación a querer, digamos, volver a tapar lo que hace una vida ética para la mujer. ¿Sí? Que pueda soportar su vacío, que pueda soportar su falta, que pueda soportar que ella anhela algo que bien a bien no sabe qué es. Que sería, digamos, la propuesta ética del psicoanálisis. ¿Sí? Nada se mueve sin la voluntad, no se mueve ni siquiera la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Pero nada en la sexualidad femenina se mueve sin que haya este anhelo que surge de un vacío en el caso de la mujer.
Doctora, permítame compartir, ya tenemos comentarios. Hay uno, bueno, uno es un saludo de parte de Roque Pérez, nos dice buena tarde, y Zulro nos dice saludos. Yo tampoco conocía al gurú ese del que hablan, pero si no dice las técnicas para domar, ¡qué chiste!
No, pues sí. Yo estoy de acuerdo que, digamos, como para festejar el Halloween, que ya con esta pandemia ya se nos hizo chicharrón el año, ¿sí? Se nos hizo chiquito el año. Pues sí, para el Halloween sería muy bueno que él nos dijera esas técnicas, pues para llevarlas a que las mujeres sean ahora las grandes domadoras de hombres, y sobre todo de hombres salvajes. Bueno, Dios mío. De hombres feroces. En fin.
Yo creo que tiene que ver de alguna manera, porque digamos que esta es una forma nueva en el siglo XXI de proponer una vuelta, digamos, de la idea que antes se tenía del alma gemela. Entonces, bueno, esa era una idea romántica y hasta cierto punto linda, ¿no? Ahora la propuesta es que la mujer, ¿sí?, se complementa con el hombre salvaje y peligroso. Entonces, creo que algo que vuelve muy atractiva la propuesta es esa idea de tener un complemento, de poderse completar con un otro, que definitivamente es algo que viene en este tiempo a llenar el vacío como producto de la carencia amorosa, sobre todo que hay en las relaciones amorosas entre hombres y mujeres o entre parejas, ¿sí? Y que precisamente viene a completar, ¿sí?, de nuevo, en un intento más bien de completar a la mujer, ¿sí?, con una idea de que hay algo que pudiera cubrir el vacío, ¿sí? Lo complejo, digamos, es que eso que llenaría el vacío sería un hombre, ¿sí?, agresivo y peligroso.
Bueno, de lo cual de lengua me como un plato, como se dice, como dice el dicho, ¿no? Creo que lo más sorprendente es que las mujeres apoyen que efectivamente una persona como esta pueda decirles de sus anhelos, cuando la ética del psicoanálisis precisamente es la mujer no es posible de definir y por eso hay que tomarla a una por una, una por una. Y también en el caso, digamos, de la dinámica erótica de los hombres, amar a una por una, ¿sí? Que no estoy hablando del mujeriego, sino estoy hablando de esas fantasías masculinas en donde, en el neurótico, por supuesto, ¿no? Pero de esas fantasías masculinas en donde los hombres pueden hablar de, ay, es que a mí me gustan todas las mujeres, una por esto, la otra por aquello, la otra por lo demás allá, en fin, etcétera, y que permite para el hombre una satisfacción muy, pero muy dulce, muy particular, de poder ver a una mujer que le guste, que lo atraiga, y después ver a otra, y ver a otra, y ver a otra, y otra, y otra, y otra. A mí me parece que esa dinámica que hace feliz a los hombres en una felicidad de verse rodeados por mujeres que los inquietan, que los atraen, que los animan, y que no tiene nada que ver con el mujeriego, ¿eh? No me refiero al mujeriego, sino a esta delicadeza, a esta dulzura de la sexualidad masculina, que no son las miradas lascivas, que no son, bueno, ya desaparecieron, pero los piropos ofensivos, ¡ay, mamacita, qué buena estás! No, 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 no me refiero a eso, sino precisamente a esta manifestación de la sexualidad masculina que sería como el gozo, no el goce, sino como el gozo, la alegría de un hombre que sale después, digamos, de estar en casa, sale y sale con el gusto de poder mirar mujeres. Y que si estas, digamos, se presentan ahora con ese toque de sensualidad, con ese toque de coquetería, bueno, antes las mujeres podían, en algunos momentos, ¿sí?, cerrarle el ojo a un hombre y, bueno, lo enloquecía, ¡guau!, ¿no? ¿Sí? ¡Guau! ¿Sí? Y esto, desgraciadamente, hay que decirlo porque se pierde. Se uh-huh. pierde esa felicidad que no daña a nadie, sino que hace uh-huh. feliz a los hombres, ¿sí? Y que se pierde porque ya en ellos no se da la expresión, sí se da el sentirlo, pero no se da la expresión hacia afuera uh-huh. en cuanto al gusto de ver tantas mujeres a su alrededor y que a él le gusten y que a él le proporcionen este bienestar. Uh-huh. Nada que ver con la imagen de los hombres que ahora nos dicen los discursos, ¿no?
Uh-huh. Doctora, si me permite, es momento de que hagamos un corte musical, pero si no, querría dejar pasar, decir algo en relación a lo que comenta usted ahorita, y que es para uno como hombre, en la vida cotidiana, así salir, ir caminando, que va uno al banco, camino al trabajo, lo que sea, realmente lo que usted dice es una verdad de puño. Toparse, cruzar la mirada con una mujer e intercambiar una sonrisa de buenos días, definitivamente a uno lo suaviza.
Sí.
Uno se suaviza. Uno como hombre tiene una gota de satisfacción que definitivamente el espíritu, el alma, de lo que este baboso Peterson o Petersen dice de lo agresivo, inmediatamente es una sensación de suavidad. Uno se suaviza.
Sí, sí, cómo no.
Bueno, entonces, yéndonos al corte musical, hay que recordar, ahora sí, por favor, todas las mujeres que nos escuchan de Freudiana Radio, es el momento de que se comuniquen, es el momento que hagan llegar su sentir, su pensar, al respecto de que hoy tenemos las respuestas. Hoy están hablando los nuevos profetas del siglo XXI, diciendo ya la respuesta de qué quiere la mujer. Entonces, los teléfonos para que se pongan en contacto con nosotros. El 5680-7686 en la Ciudad de México. 771-199-5618 en Pachuca y en Zacatecas el 492-92-553-74. También en Francia el 06-63-01-91-62. Y recuerden, por favor, para todos sus conocidos, familiares y demás, recomendarnos, compartirnos a través de www.freudianaradio.com. Nos escuchan en vivo y escuchan todas nuestras emisiones anteriores. Volvemos después del corte.
El pirata que quiera mandar tiene que ser el más malo. Puerto barbudo, panzón, y con su pata de palo, nunca podrá perdonar barcos ni seres vivientes. Y si se lava los dientes, ¡ja!, lo arrojaremos al mar.
Pues ahí está, miren. Querido público, ya que estamos hablando de los gustos de la mujer del siglo XXI, según Jordan Peterson, pues piratas, y para piratas ahí tenemos la música también, ¿cómo de que no? Ahorita vamos a buscar, a Omar le pediría, no sé, una de vampiros, una de millonarios, una de hombres lobos, pues música para todos los que las mujeres quieren en el siglo XXI. Compartirles, tenemos comentarios, nuestra colega Gaby D'Artis, del Ciel nos dice, nos comparte, es sorprendente que este gurú hable de lo que quiere la mujer basándose en una estadística que refleja la búsqueda erótica en la pornografía. Ni siquiera hay posibilidad de que la mujer pase por la palabra lo que erotiza en la imagen. La misma mujer entra en un conflicto en pasar por la palabra lo que quieren. Un saludo, qué gusto escuchar sus risas.
Pero también, aprovechando el comentario que hace nuestra colega Gabriela D'Artis, mencionar que yo revisé el video y hay dos detalles que a mí me llamaron la atención. Uno es que él no puede declarar como tal que sea la búsqueda pornográfica que hacen las mujeres. Él lo lleva a que, bueno, no está dicho así, pero podríamos decir. Ahí ya hay un juicio impuesto por él, porque no hay una equiparación, ni siquiera me imagino, de que el erotismo de la mujer en relación al uso de las comunicaciones se dé de esa manera tan equiparable como lo es en el hombre la búsqueda de la pornografía. Por un lado. Por otro lado, también cuando él menciona esta lista de los hombres como más atractivos, el tipo de hombre más atractivo para las mujeres, él hace mención de, bueno, mujeres ahora sí se pueden agachar. Es decir, se pueden como... Lo que entiendo de eso es en signo de vergüenza, pues, ¿no? De lo que voy a decir de ustedes. Entonces, no hay en ese momento en la sala, en el auditorio donde él está, una respuesta que defienda que la mujer que defienda el pleno derecho de la mujer en relación a su erotismo, por un lado, y hacer de esa manera maltratada por cómo puede presentar este hombre y reducir que el erotismo de la mujer funciona de esa manera.
Bueno, es un sujeto que se permite cualquier cosa, Giselle. Y creo que con que tenga unos cuantitos por ahí, cursillos y diplomas y lo que sea, doctorados, ¿no? Esta es la gran falacia de las universidades y de los títulos, ¿no? Sí, la gran falacia. Cualquiera que tenga un título de maestría, doctorado, ya es una voz autorizada, ¿no? Y pues se nos olvidan tantas cosas y tantos chanchullos al respecto de los títulos, ¿no? Creo que lo que habría que investigar siempre, no irse en la finta de los títulos, sino investigar siempre los trabajos y las consecuencias de sus trabajos, ¿no? Aquí lo que vemos es que la consecuencia del libro de este hombre, pues es un bestseller, ¿no? Es decir, se vende como pan caliente y se compra como pan caliente, ¿no? Ahí la pregunta más bien sería lo que yo había dicho al inicio, ¿no? Bueno, ¿qué hace que las mujeres lo consuman, no? Porque de verdad tiene la mujer tanta necesidad de ser dicha por otro, de ser definida, de ser, digamos, valorada por otro, aunque sea de la manera más denigrante, pues es una pregunta para nuestro público.
Doctora, le comparto en ese sentido un comentario del público, justamente de nuestros escuchas. Ivette Peval nos dice: buenas tardes, qué gusto volver a escucharlos. Pienso que el gurú que comentan vuelve a caer en el mismo error, definiendo a la mujer, encasillándola en clichés y creyendo que responde a la pregunta eterna: ¿qué quiere la mujer? Esa es una pregunta que solo la mujer puede intentar responderse, y si es en análisis, mucho mejor.
Sí, indudablemente. Es decir, creo que el respeto de Freud hacia la mujer es reconocer que no es posible definirla, y que entonces es de ahí que Lacan toma muy en serio la problemática, digamos, que plantea el psicoanálisis, y nos deja afortunadamente en la situación de una por una. Es la mujer tomada de la forma más alta, digna, en cuanto que es su decir el que la define, su decir el que la define, pero no los discursos y no este tipo de, pues, de libros atroces, ¿no?
Claro. Hay algo que yo quiero comentar con respecto a la cuestión de la pornografía, porque Jacqueline Miller, en la presentación del Congreso en el 2012 para el Congreso del... No, en el 2014 para el Congreso del 2016, toca el tema de la pornografía, y lo toca en relación a que la pornografía sería la evidencia actualmente de la no relación sexual, que es, bueno, un fundamento lacaniano, por supuesto, sí, que lo que quiere decir es que entre los sexos no hay una complementariedad. Entonces, hay algo que él dice, sí, que sucede como consecuencia del uso compulsivo que se da actualmente de la pornografía, y que se recibe como efecto en la clínica. Y bueno, algo que él comenta es que las relaciones sexuales actualmente en los jóvenes, ¿sí?, por la forma vacía en que ha perdido el sentido realmente la relación sexual, se presentan en un desencanto, en una brutalización y en una banalización, y que precisamente hay un vacío de sentido. Entonces, lo que yo pensaba al respecto de esto es que si esta es la forma en que se presenta la sexualidad en el siglo XXI, ¿sí?, pues puedo entender por qué este sujeto puede tener alguna influencia, ¿sí?, sobre los que consumen su discurso. Esto me recordaba un caso que yo recibí en la clínica, de un chico que estaba entrando apenas a los 20 años y tenía su novia, y pues la situación de las relaciones sexuales era que ellos habían visto a partir de la pornografía que ahorcarse era algo muy satisfactorio. Entonces, que lo intentaron, ¿sí?, y pues terminó siendo una cuestión hasta cierto punto humorística, porque entre que uno hacía viscos y como que sacaba la lengua y el otro trataba de ahorcarlo, terminó en una situación en que decían, bueno, esto no es satisfactorio, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué será eso que se ve, sí, que los lleva a ese éxtasis? Porque, bueno, hay pujidos y gritos y cosas que se ven en la pornografía, que cuando esto se presenta en la realidad, pues no tiene nada que ver con la representación imaginaria que se toma desde la pornografía. Entonces, no, sí.
Sí. No, adelante.
Uh-huh. Sí, lo que quería decir, bueno, es que esto es algo que se presenta ahora en la clínica por el vacío de sentido que hay en todas estas, hasta cierto punto es una sintomatología que se presenta en el siglo XXI.
Y lo paradojal ahorita, Vale, en lo que tú dices, es encontrarnos con este vacío de sentido cuando paradójicamente estamos llenos de propuestas de sentido. Es decir, por todos los medios, por todos los medios de comunicación, de conocimiento, las fuentes académicas inclusive, por muchos lugares tenemos ofertas con las cuales completar el vacío constitutivo en los seres humanos. Y eso lo sabemos los analistas. Se trata de un vacío que nos constituye. Y lo paradójico que quiero señalar, por lo que ahorita tú señalas, Vale, es cómo es que nos encontramos en el siglo XXI en un vacío de sentido cuando simultáneamente, quizá como en ninguna otra época de la historia, hay tantos objetos de completud de ese vacío. Digamos, cuando el ser humano está tan lleno, vaya, con la boca tan llena, con tantas opciones.
Y bueno, eso también sabemos cuál es la consecuencia, ¿no? Sí, la consecuencia es una depresión porque nada de eso satisface ni llena una vida con entusiasmo, ¿sí? Una cosa es el vacío constitutivo y otra cosa es el vacío que va a provocar, que eso ya es patológico, el vacío que va a provocar tanta oferta de sentido. Porque el sujeto, digamos, se deprime en el aspecto de que eso no soy, eso no me satisface, eso ya lo probé, eso no sirve, y va de decepción en decepción en decepción en decepción, hasta que queda, digamos, como una solución, una tristeza constitutiva, y no una tristeza que debiera de aparecer bajo situaciones que lo merecen, ¿no? Que las destacan, que las producen, pero no una tristeza por la vida.
Claro.
Esas son las consecuencias de tanto sentido. Ya no es este vacío constitucional que nos lleva precisamente a la creación, a la alegría, a la transformación del mundo, a la investigación en la ciencia, a tantas cosas que el vacío nos lleva, ¿no? ¿Sí? Sino que esta aglomeración de sentidos crea un vacío mortífero. Nos lleva a la tristeza y a la muerte, a la pérdida del sentido de la vida, ¿no? Y pensemos en la gente que es millonaria. ¡Ups! ¡Qué barbaridad! Ahora sí que, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué me puede dar la vida como algo entusiasta y atractivo? Es decir, que algo definitivamente me mantenga en una insatisfacción para ser un emprendedor, para ser un creativo, para ser un hombre que se relacione con los otros en experiencias amorosas.
Si me permiten, quisiera compartir un par de los comentarios que hemos recibido. Mitzi Luna nos dice: yo creo que sí, que si quieren usar información de búsquedas de pornografía, debería de ser de las páginas de pornografía directamente en todo caso. La información podría ser más precisa y eso tampoco determina que esas búsquedas sean lo que la mujer quiere. La fantasía es algo que se pone en juego ahí. Zul Ro dice:
Indudablemente, eso es tan cierto. Que bueno, hablando ya de una manera seria, cuando nos menciona nuestra radioescucha la fantasía, pues sabemos que no hay una dinámica de satisfacción del deseo sin el fantasma, sin la fantasía. no puede haber ni siquiera acceso a la masturbación si no es el acompañamiento estricto de la fantasía. No es nada más excitar el órgano, no. Se requiere la participación de la fantasía para que haya, por medio de la masturbación, alcanzar un placer erótico.
Uh-huh. Y que precisamente algo que obtura la pornografía, sí, es esa posibilidad de fantasear.
Uh-huh. Exacto. ¿Sí? Por eso, bueno, yo he tenido muchos casos de adolescentes dañados, pero dañados emocionalmente, en una tristeza, en una caída de no sé qué me pasa, pero después de haber tenido esta experiencia de una reunión con los amigos y que vimos hasta el hartazgo pornografía, ¿sí? Mi vida perdió completamente sentido, me siento tan mal, tan desahuciado por mí mismo, fue una experiencia terrible, terrible. Y no uno, he tenido muchos adolescentes realmente dañados por una experiencia de la pornografía.
Uh-huh. Y mire, doctora, curiosamente esta radioescucha Mitzi Luna pide lo siguiente, dice, por favor repita esa frase respecto al vacío.
Sí, que hay una diferencia entre el vacío constitucional de todos los seres humanos, ¿sí? Que nos lleva a la creación en el arte, a la creación en la investigación, a la creación de la vida cotidiana, a la creación en todos los aspectos, digamos, en donde se realiza precisamente esta dinámica del vacío constitutivo. Sin ese no nos moveríamos, no desearíamos nada porque naceríamos llenos, uh-huh, en lugar de nacer con ese vacío. Bueno, ese es el vacío constitucional de todo ser humano, que lo dinamiza y que lo lleva a lo que nosotros conocemos como la dinámica del deseo para alcanzar una satisfacción. Uh-huh. Bueno, la otra es lo que decía el doctor Germán, la actual situación que vivimos llenos de sentido, es decir, ¿quién no quiere llenar y llenar y llenar y llenar y llenar lo que no es una falta constitutiva, sino lo que es una falta por la consecuencia del capitalismo y de la ciencia? ¿Sí? Que ha creado unas nuevas manifestaciones de vacío en los seres humanos, que son separados y que no concuerdan con el vacío que nos lleva a la creación. Entonces lo que viene es una tristeza, un hundimiento en cuanto, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál? ¿Puedo irme, digamos, a esperar las ofertas de Zara? ¿Sí? Y después de comprar tanto hilacho ahí, todo revuelto en las ofertas, ¿puedo llegar a casa y decir, bueno, sí, ¿y después qué? ¿Y después de esto qué? Uh-huh. Porque ir a las ofertas desde una experiencia de fortuna, de encontrar lo inesperado, es una posición muy distinta a esperar las ofertas en una posición, ¿sí?, de robot, de actitudes mecánicas o de impulso. Nada más de impulso, ¿por qué no? Uh-huh. Hay una diferencia. Uh-huh. Y la diferencia es enorme. Una cosa es ir a las ofertas para ver qué me encuentro de sorpresa. Y entonces vengo y lo grito y lo comunico a todo el mundo. ¡Miren lo que me encontré! Y además con un 70% de descuento. ¡No! ¡De veras! ¡Ah, yo voy a ir! Bueno, pero en ese entusiasmo de que algo me sorprenda, de que algo inesperado, ¿sí? Y entonces se da un encuentro de placer, un encuentro de alegría. Y no el mecanismo de que, pues ya, tengo que ir a Zara porque ya vienen las ofertas, ¿no? Uh-huh. Hay posiciones distintas.
Claro.
Les comparto otros dos comentarios. Zulro nos dice: me imagino que se convierte en bestseller por esa inmediatez que pretende actualmente el individuo, y en lugar de elaborar ese trabajo personal de qué busca una mujer. Si alguien lo presenta como la verdad, entonces se consume. Literatura desechable.
Sí, es verdad. La, la cuestión es que en el tiempo que dura, ¿sí?, tenemos que preocuparnos por el daño que causa.
Uh-huh. Yvette Pedal nos dice: pienso que se trata de un bestseller, el libro del gurú, porque da una respuesta rápida y concisa. Esa búsqueda de sentido nos lleva a buscar y buscar respuestas inmediatas que no inviten a la creación y a la reflexión.
Y sobre todo, digamos, hay un toque en todo esto, como cuando se prepara un platillo para otros, ajá, y que uno dice, ah, pero mi secreto es este toque, el toque que hará esto delicioso. Y que bueno, si soy lo suficientemente envidiosa, me voy a guardar el secreto. Pero no por maldad, sino para poder volver a circular en el, no, como tu ensalada de no sé qué, ¿sí? Ninguna, ¿eh? Ninguna. Y entonces uno, ¡ah! Encuentra esa felicidad de esconder, ¿sí? Ese toque. Eso es muy lindo, pero también es muy lindo compartirlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo compartimos, entonces ya no nos pertenece y tenemos que buscar otro toque. Pero en esta situación, creo que lo que nos puede mantener en una vida alegre, así sencilla, alegre, simplemente estamos alegres porque disfrutamos la vida, es el toque que cada uno le puede dar al sentido de su vida.
Claro, por supuesto. Esto que dice es muy importante y me recordó un poco a algo que se tocó en el programa de ayer, cuando usted, doctora, decía, hablaba acerca de la experiencia de placer, de la primer experiencia de placer, y que hay algo en la definición que dice, ¿sí?, acerca de la elección de objeto y cómo la elección de objeto se lleva a cabo de manera inconsciente. Esto me parece muy importante porque cuando hablamos de qué es lo que quiere la mujer, ¿sí?, tiene que ver con la elección de objeto y siempre permanecerá siendo una incógnita, precisamente porque a esa elección que es inconsciente no tenemos acceso, ¿sí? Y creo que desde el psicoanálisis, cuando se maneja de esa manera, precisamente hay una imposibilidad de poder acceder, ¿sí?, a saber qué es lo que quiere la mujer.
Claro, se tapona con este tipo de cosas y nos quitan la felicidad, digamos, del encuentro, la felicidad de, sí, eres tú. Lo que puede llenar mi vida para siempre. Que es hermoso, eso es hermoso. Bueno, pues se quita, se vuelve vulgar, ¿no? Se hace de la vida extraordinaria una vida vulgar, uh-huh, una vida cualquiera, una vida que no es trascendente en el sujeto mismo, ¿sí? No porque tengamos que sacarnos el premio Nobel todos, ¿no? Sino que mi vida sea trascendente para mí misma, para mí mismo. ¿Sí? Con estos aplanamientos, pues se cancela. Definitivamente ya no hay esa dinámica del encuentro, ya no hay la situación del azar, ¿sí?
Claro, y también algo que no toman en cuenta es el amor.
¡Ay, no! Por favor, mi querida Vale, ¿cómo sale usted con esas tonterías en el 2020? ¿Cómo se atreve? Me hizo evocar la canción que canta esta, ¿cómo se llama esta mujer? Ay, Dios,
¿Cuál será, doctor?
que la compositora es la esposa del señor presidente, ¿sí? Y que canta esta,
¿Eugenia León?
Eugenia, exacto. Eugenia León, esto pasará, ¿sí? Pero el inicio son frases muy bellas, realmente muy bellas. Y ahí podemos ver cómo una palabra o el conjunto de palabras nos cambia definitivamente el estado anímico en ese momento en que la escuchamos y nos puede durar ese estado anímico de alegría, de esperanza, ¿sí? Y sobre todo, renacer, ¿sí? Renaceremos, somos capaces de volver a reconstruir el sentido de nuestra vida.
Palabras mayores, doctora, palabras mayores y palabras, como usted bien lo dice, de trascendencia para un momento particularmente muy sensible en el que estamos, en tanto que es momento de transformación. Entonces, son en definitiva palabras de otro nivel, que es justo lo que necesitamos, es lo que nos convoca, es lo que nos compromete. Y no quedarnos el nivel de discursos como los gurúes de este tipo, que utilizan más bien discursos y palabras que apuntan a un consumo, no a la creación, sino al consumo, sea el consumo del otro, tal cual en la utilización del cuerpo, o el consumo del libro o el consumo de los productos, es decir, todo, incluidos los seres humanos, somos un producto de consumo. Por lo tanto, sus palabras ahorita y el discurso que usted dice es de otro nivel.
Sobre todo que en estas cuestiones de las movilizaciones, que a mí me agradan mucho las movilizaciones, les diré, ¿sí? A mí me parece que una movilización es de parte de las mujeres que puedan decirle al gurú, ¿sí? Basta ya, niño tonto, de cuándo acá, ¿sí? Tú puedes tener mi deseo en tus manos. ¿Sí? ¿De cuándo acá? Solamente si yo te lo permito.
Exactamente. Bueno, si están de acuerdo, creo yo que es un muy buen momento ahorita para hacer un corte musical, recordando, no solo es recordatorio, en este programa, como lo hemos dicho desde el inicio, por el tema que es candente y hasta divertido. Hoy sí que necesitamos, hoy sí que esperamos la colaboración y el decir de todos nuestros radioescuchas. Y lo decíamos desde un inicio, particularmente las mujeres, a ver si sí es cierto que, a ver si sí es cierto que están en favor o en contra, a ver si sí es cierto todo lo que tienen que decir cuando un gurú lanza esta propuesta de decir, ya sabemos, ya tenemos la respuesta de qué es lo que quiere la mujer. Entonces, esperamos todos sus comentarios en el 5680-7686 de la Ciudad de México, en el 771-199-5618, en el 492-92-553-74 de Zacatecas, que he de decirles que ha estado muy calladito, aquí no marcan, entonces yo espero que suene el teléfono ya aquí en Zacatecas. En Francia, el 0663 019162. Y por supuesto, recordar que estamos tanto en Facebook como en YouTube. Nos encuentra como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Por supuesto, también en Internet en www.freudianaradio.com. Volvemos después del corte musical.
El miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa, pero el amor avanza en tiempos desoladores. Por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo y Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa, y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa, y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará.
Muy bien, regresamos escuchando la canción que la doctora Heiser citaba ya hace un momento, con la letra de La Mujer de Nuestro Señor Presidente, interpretado por Eugenia León.
Exacto, Eugenia León. ¡Qué voz,
Sí, qué siempre, voz, siempre.
Y ahorita comentando en el corte, nos estábamos riendo Giselle y yo de que me decía, pues sí, ¿verdad? Como que van a ir a hacer cola al reclusorio. A buscar, digamos, a su hombre, pues ahí ya hay una garantía.
Exacto, ¿no? Ahí hay peligrosos y agresivos.
No, sí.
Pues lo dirán de broma, doctora, pero creo que esto de alguna forma se cumple con lo que te ofrecen las nuevas aplicaciones para conseguir pareja. Solamente que ahí es a través de un algoritmo, lo que ofrecen las aplicaciones es que van a encontrar a la al match ideal, porque ahora se dice así, o sea, aquello que las va a complementar, ¿sí? Que se puede encontrar a través de un algoritmo. Entonces, si es el pirata, el vampiro, el cirujano, el millonario, o el hombre lobo, ¿sí? Se puede buscar a través de aplicaciones. Entonces, esto me parecía importante mencionarlo, porque cuando usted pregunta cuál será el motivo por el que este tipo de propuestas, como la de Jordan Peterson, tienen popularidad, ¿sí? Creo que tiene que ver con eso, porque precisamente lo que llega también actualmente a la clínica son mujeres muy frustradas y en un dolor muy profundo, precisamente porque al intentar todas estas posibilidades, ¿sí? Siempre llegan a un fracaso porque no son amadas, ¿sí? Y yo mencionaba hace un rato el amor, porque algo que este hombre no toma en cuenta es cómo siempre la mujer quiere sentirse amada y quiere recibir el amor del otro, ¿sí? Y pues eso es con lo que nosotros nos las tenemos que ver en la clínica, ¿sí? Actualmente, con esta frustración y con este dolor por no ser amadas que presentan las mujeres cuando tratan su vida amorosa.
Sí, es un dolor permanente, ¿sí? Y a veces se sintetiza esta pena cuando en la clínica también se escucha, ya no hay hombres, doctora, ya no hay hombres. Y en parte, digamos, tienen razón, ya no hay hombres que se propongan, no solamente este gusto de mirar a las mujeres y disfrutar de ellas, por lo atractivas que pueden ser, o por lo simpáticas, o una sonrisa, como decía el doctor Germán, sino porque ya no hay hombres que amen. Sí, hay cogedores, eso sí. Sí, hay muchos. Que ya no salen nada más con ese gusto de mirar a las mujeres y disfrutarlas, sino creo que salen así, como hombres lobos, sedientos, babeando, y que, pues, cogedores sí hay muchos cogedores. Y esto ha puesto a la mujer en un conflicto muy serio, muy, muy serio, porque hay otros grupos de mujeres que se resienten porque los hombres son verdaderamente estúpidos en ese sentido, y saben que la pretensión, vaya, ni siquiera se permitirían porque las ofendería el demandar un amor de los hombres degradados en la actualidad, ¿sí? Por este sentimiento femenino, ¿no? Por anticipado quedan degradados. Entonces, como íbamos, digamos, en esta absurda propuesta de decirle a la mujer que lo que ella quiere y que lo que ella anhela es tal, 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 es verdaderamente degradarla, convertirla en un ser amorfo, acéfalo, ¿sí? Sin forma, sin cabeza, y que nada más está esperando ser rellenada, así hasta el hartazgo, por propuestas de esta índole, ¿no?
Y también, doctora, mencionar, o sea, cómo hay mujeres que en una rabia por, ahora sí, por la envidia de ese placer que el hombre puede tener de erotizarse con mirar a una, a otra mujer, o incluso practicar y que su vida sexual pueda correr en esa libertad de hombre lobo, pretenden que eso sea de ellas, que eso les pertenezca a ellas.
Sí, qué horror, qué horror, Giselle, es cierto. Me hizo que ya la interrumpiera, porque qué horror. ¿Cómo que nos van a inyectar? ¿Cómo que nos van a obligar, digamos, a sentir lo que no es nuestro? No viene de nuestro ser, sí, sino viene de una imposición. Ok, pero ¿por qué lo aceptamos, Giselle?
Sí.
Exacto. Doctora, y déjeme le comparto un comentario. Tenemos un comentario, preguntas, tenemos varias preguntas, doctora, del público. Una de ellas viene de Juan Pablo Lozano y nos hace un par de preguntas. ¿Qué podemos decir de nuestra complicidad con los discursos y los gurús? ¿Por qué nos atrae tanto la idea de un saber superior? Yo pienso.
Dice que yo no voy a contestar.
A mí, de inmediato, doctora, yo lo que pensé, el por qué nos atrae tanto la idea de un saber superior, me parece que es siempre la fantasía en los seres humanos de que ese saber superior va a borrar mi sensación y mi experiencia de falta, de que algo me falta. Por supuesto que me faltan respuestas, me falta saber más, no solo del mundo, sino de mí mismo. La idea de que habría un saber superior es fascinante porque me complementaría en lo que yo no sé y no termino de entender ni siquiera de mí mismo.
Eso por un lado, mi querido Germán, pero siempre y cuando se requiere una postura de lo que llamó Lacan los débiles mentales. ¿Sí? Solamente siendo en la dinámica emocional, en la dinámica psíquica, un débil mental, estaría uno en esa posición de que venga un estúpido y me complete, y no que me enoje, y no que me revele, y no que definitivamente, como dice el Evangelio, fuego he querido traer a la tierra, y que no he de querer sino que arda, y por eso Jesús corre a los miserables, a los débiles mentales de la casa de su padre, que eran unos mercaderes infames que habían hecho por, como lo hacen, digamos, los estudios de mercado, ¿no? ¿Por dónde pasa más gente? Ah, pues ahí pongo mi negocio de quesadillas, ¿no? ¿Sí? Y en el sentido de las quesadillas no está mal. Porque doctor, eso forma parte de la cultura de México, ¿no?
Sí.
Pero para que uno desee que otro hable por mí y me complete de esa manera, se requiere una debilidad mental.
Sí.
Claro.
Doctora, otra pregunta, mire, Diana Cova le hace la pregunta, dice, doctora, ¿y cómo impulsar ese vacío constitutivo y renunciar a ese vacío que lleva a no tener un sentido de la vida? Saludos.
El cómo, no hay recetas, pero sí le puedo decir algo, ¿sí? Eso se construye de uno por uno de los seres humanos. Y viene, eso sí lo sabemos, viene de lo constitutivo de sus deseos inconscientes que son indomeñables, indestructibles, y precisamente podemos encontrar que de la, del peor ambiente en donde los niños pueden crecer, pueden salir grandes científicos, pueden salir grandes pintores, pueden salir hombres extraordinarios y mujeres extraordinarias también. Entonces, no es cierto que el ambiente nos determine, no es cierto que la conducta, digamos, vivenciada en el ambiente en el que nos desarrollamos nos va a determinar, eso es falso. La constitución psíquica de los seres humanos es el gran tesoro, el gran capital para que desde ahí podamos surgir. Entonces, si bien podemos decir que todos los sujetos son responsables de las consecuencias de sus actos, aún aquellos que podríamos considerar, no me di cuenta, no sé por qué lo hice, de todos modos soy responsable, como también de la disposición, ¿sí?, a crear, de la disposición a crear, y no ser, digamos, pues, repito, un débil mental en el sentido de la flojera, de la pereza, de ay no, y yo por qué, ¿sí? Y pues los otros que se jodan, yo no, y yo ni piensen que voy a hacer nada. Bueno, en fin, todas estas posturas que nos han creado, pero porque nosotros hemos encontrado un placer en aceptarlas. Entonces, ¿cómo empujar? Pues no aceptar, no ser, digamos, una persona mediocre en el sentido de todo lo que tengo que analizar. Y si ando, digamos, en lo que se dice ahora muy popularmente, en una depre, pues la resuelvo, carajo, la resuelvo. ¿Por qué me tengo que abandonar a un estado anímico de depre? Si yo puedo decidir que basta ya.
Más claro ni el agua.
Bueno, pero no son recetas, ¿eh?
Claro, doctora. Que... Mire, otros comentarios. Caricia de Luna Shanti se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo es que ya saben lo que quiero si ni yo misma lo sé?
Y yo le había dicho a Caricia de Luna Shanti, ¿sí?, que eso lo mantenga. Sí. Ese, no, a veces no sé quién soy, ¿sí? Eso es muy lindo mantenerlo, para que nos mantenga en la búsqueda de nuestro ser. Y sí, hay ocasiones en que finalmente, y es una alegría enorme, ¿eh?, hay ocasiones en que uno lo encuentra, ¡upa! Y de ahí para adelante, ajá. Ahora sí que no queremos las dificultades, pero pues aviéntenme el toro porque puedo con él.
Eso. Luego, en YouTube nos comparte un comentario Angélica Jaramillo y nos dice... El sujeto del que se está hablando me parece una actualización del famoso manual de la buena esposa de los años 50, que favorecen referentes imaginarios que suelen actuar como mandatos sociales.
¡Ay, qué hermosa manera de decirlo! Sí, es cierto, son mandatos sociales, ¿sí? Sí. Pero la pregunta está vigente, ¿por qué los aceptamos? Uh-huh. ¿Por qué? Que los aceptamos. Y esto es para que trabajemos individualmente.
Sí.
Sí, al menos cuando uno pueda decir yo no, ya ganamos 1,000. Por una 1,000. Por un hombre que diga yo no, ya ganamos 1,000. Así de virulento es ese no, ese rechazo a no me digan, ¿sí?, quién soy, porque... Eso es algo que yo tengo que descubrir por mí mismo y batallando, batallando.
Sí. Luego se comunica con nosotros nuestra colega del centro, Patricia Aguilar López, y nos dice, ¿qué quiere una mujer? Es un enigma para la misma mujer. Quiero todo, y después, ¡ah, caray! ¿Qué es ese todo?
Bueno, no, nada más para jugar con lo que nos proponen nuestros colegas. Es que a mí me encanta cuando los colegas participan, porque, ¡ah, caray! ¿Qué es ese todo?
Ajá.
¿Sí? Aparece como salvación la insatisfacción.
Claro.
No es lo que yo quería.
Sí. Y por último, un comentario de Yvette Peval nos dice: pienso que el gurú tampoco le hace justicia a los hombres, porque solo menciona este tipo de perfiles monstruosos, como si no existieran hombres que no encajan con esos modelos que propone en su libro.
Es verdad, y sabe que eso me hace reflexionar, ¿dónde está el decir de los hombres en la actualidad? Yo los encuentro muy silenciosos, muy, muy silenciosos. Cuando se hizo, digamos, este movimiento de un día sin mujeres, un día sin mí, un día sin que yo esté, los hombres realmente se quedaron callados. Lo sabían por anticipado, ¿sí? Pero no, como que no, como si no los movilizara en nada. Y empezaron a decir en las redes, como también en los medios masivos de comunicación, empezaron a decir, no, pues sí, se les extraña a las compañeras, no sé, puras tonterías. Yo decía, esos son los hombres. ¡Ay, qué horror! Pero qué horror, entonces sí, mejor quiero un pirata, ¿no? Es decir, como si no tuvieran, o no los tocó para nada la ausencia, y entonces nos tendríamos que preguntar, pues, ¿qué diantres andan haciendo las mujeres que no movilizan a los hombres? ¿Sí? O no los tocó ese de un día sin mí, bueno, porque no lo manejaron de esa manera, pero eso es lo que está ahí puesto en la afectividad femenina. ¿Para qué se separan las mujeres? Pues a ver si me extrañas. Entonces, pues es un día sin mí. A ver qué haces. Pues los hombres dijeron, si dijeron algo, fueron puras estupideces. Puras estupideces, realmente. No los llevó a verdaderamente un decir trascendente de qué sería la situación masculina sin la presencia tan fuerte ahora en todas las labores que desarrollan los hombres. La presencia femenina ahí está. Vaya, que hubieran dicho por lo menos, pues descansé porque su presencia es sumamente perturbadora. ¿Sí? Porque desde que llego y que saludo, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿sí? ¡Ay, oye, qué bueno que te veo! Porque fíjate que podrías ayudar en, pues, se puede hasta extrañar en ña, cotidiano de la pedidera de las mujeres, ¿no? ¿Sí? Sí, porque es lo primero que hace una mujer, ¿sí o no?
Sí.
Sí.
¡Ay, hola, Jorge! ¡Qué bueno que te veo! Porque fíjate que era de, y ahí viene la demanda. Sí. Entonces, ni siquiera fueron a reflexionar qué haría o qué sería de los hombres sin la permanente demanda femenina. Desde las niñitas de 3 años, 4 años, 5 años. ¡Papá! ¡Ajá! Y ya viene el que me puede cumplir algo. Entonces, no, nada, no hubo nada trascendente, nada, no trascendió. Entonces yo creo que ese día las mujeres lloraron. Pues sí, porque si no se logra que los actos de las mujeres movilicen al hombre, es porque el hombre es indiferente al universo femenino. Ya no se pregunta. ¡Ay, bueno, no! ¡No hagan estos silencios mortíferos! A ver, ¿qué más dice el público? Por favor, salga.
Justo para allá iba, doctora. Mire, tenemos de Lidia María Molina, nos dice: ¿qué recomiendan de lecturas para poder conocer más sobre este tema de la búsqueda de un otro que hable por uno?
Sinceramente, no conozco bibliografía de la búsqueda de que un otro hable por uno. Porque justamente todos los psicoanalistas, ante la presencia de una por una, de cada mujer con la cual tratamos, sea la parte de la mujer doméstica, que son tan generosas y que nos permiten vivir tan bien y tan cómodas gracias a su fuerza de trabajo, ¿sí? Yo las veo como ángeles.
Sí. ¿Sí?
Desde ahí, pues, no hay un respeto de parte de los analistas, es, pues, ¿quién sabe qué quiere una mujer? Uh-huh. Entonces, esa es la postura ética, ¿no?
Sí. Ajá.
Entonces, pues, yo no conozco bibliografía que sea en esa línea de cuántos gurús más hay para que se pueda consultar qué es lo que estos gurús dicen que las mujeres quieren.
Uh-huh. ¿Sí? Luego, doctora, tenemos otro comentario de Lourdes Sarmiento, nos dice lo siguiente: efectivamente, solo la mujer, cada mujer, si así lo decide, puede saber y hacerse cargo de su deseo. Me parece solo da la sensación ilusoria de ser nombrada y que alguien más describa lo no dicho por ella. Sin embargo, en lo cotidiano, ella misma se lo va mostrando. Creo que abre un buen cuestionamiento en la vida de la mujer. Saludos a todos.
Sí, es muy cierto, es muy cierto. Es lo que, exactamente, el meternos en camisa de once varas en estos programas no tiene ninguna otra ética, no lo sostiene ninguna otra ética, que pongamos en la vida, digamos, cotidiana de las mujeres, el cómo tres psicoanalistas pueden hablar de lo cotidiano de la vida. Y lo cotidiano de la vida no requiere teoría. Hay ocasiones en que tenemos que dar, digamos, información teórica, porque eso lo requiere el tema que estemos tratando. Pero es hablar de la vida cotidiana, y esto quiere decir invitar al público en general, uh-huh, a hablar, a hablar, a platicar de la vida cotidiana, exactamente, ¿sí? Y no permitir que sea la mujer definida. La mujer no es posible de definir, uh-huh, pero la mujer sí tiene una demanda cotidiana fuerte, fuerte y feroz, siempre, siempre, ¿sí? Entonces, creo que hay que proponer que la felicidad que los hombres pueden hacer para las mujeres es escucharlas y realmente complacerlas en la medida de sus posibilidades.
Sí. Doctora, también.
Y eso estoy hablando de colegas del trabajo, compañeros, cuando viene, por ejemplo, el señor que nos recoge ahora la basura, ¿sí? Y que a mí me dice: ¡ay, qué tal! ¡Buenos días, doctorcita! Aquí está su bote. Híjole, es que eso, ese afecto del hombre, eso es lo que esperamos las mujeres, eso sí lo esperamos, ¿sí? ¿Se lo pongo más adentro o se lo dejo aquí? No, déjemelo aquí en la entrada. No, se lo pongo más adentro. Le digo, sí, pero en su sana distancia. Pero es el señor que recoge la basura y que puede ser afectuoso, que puede ser, digamos, siempre con esa disposición de yo la atiendo, yo la cuido, yo veo por usted, aunque sea en esto que pareciera intrascendente y no lo es. Recojo su basura y le entrego su bote, se lo dejo afuera o se lo pongo, digamos, cerca de su casa. ¡Carajo! Eso hace la vida cotidiana, eso es hablar de la vida cotidiana.
Uh-huh. Doctora, tenemos de los últimos comentarios que nos llegaron. Nuestra radioescucha, Nancy Darkpsy, nos dice: ¿cómo abandonar el mandato de la sociedad cuando ya tienes una vida de mujer, entrecomillado, aceptado por la sociedad de esposa y madre, aunque estudiando una carrera en psicología clínica? Me encanta escucharlos. Profundizan en muchas cosas que me encantaría ver en la carrera.
No la va a poder ver.
No, para nada.
No lo va a ver. tenemos que decirle.
Lo que probablemente sí vea es al gurú.
Exacto, en esas carreras de psicología van a ver esos gurús.
Mire, sí. Hay una cosa muy sencilla. Si en sus clases clínicos, ¿sí? En la clase de clínica, usan el DSM-4, ya el psicoanálisis está de paseo, ya se fue. Uh-huh. Y eso ya está definitivamente cuestionado por los mismos que se apoyaron tantos años en ese diagnóstico y los daños que produjo. Uh-huh. El DSM-5, ¿sí? Definitivamente tuvieron la ética de decir no más de eso por los daños precisamente que se produjeron. Uh-huh. ¿Sí? No sería mal, Vale, usted que está mucho más informada en ese tipo de cuestiones, que pasáramos en un programa, ¿por qué no?, que tratemos al respecto de la clínica, así llamémoslo, la clínica, ¿sí? Y que ayudaría mucho a la gente que estudia psicología, y sobre todo psicología clínica, con este propósito, sobre todo social, de participar. No en la salud mental, porque nosotros no partimos de esa premisa, pero sí participar en el beneficio psíquico de los seres humanos.
Claro. Entonces, que sí, doctora. Lo podemos hacer la siguiente semana.
Ah, ok. Que se llame la clínica así, a secas.
Perfecto, sí.
Pero no, usted siga con entusiasmo su carrera, eso, qué bueno. Pero que vaya a encontrar fundamentos psicoanalíticos en la carrera, no, para nada.
Luego tenemos el comentario de Rosa Hernández que nos dice: me parece que el discurso de este tal gurú carece de una verdadera escucha de las mujeres, y su escrito es más bien desde su imaginario. Información como esta da cuenta de lo que Freud escuchó en su clínica en relación a las mujeres. Cállese y escúcheme. He ahí la seriedad de dar lugar a la constitución psíquica de los seres humanos.
Sí, hay una mujer que le dice a Freud, cállese, ¿sí? Esta es la cura por la palabra. No, y lo pescó Freud y dijo, ay, ¿cómo era un sujeto avezado? Tenía muchas ganas de saber qué onda con las mujeres. Ajá. Porque bueno, él trató histéricas, entonces... Uh-huh. El psicoanálisis ha sido creado, la teoría ha sido creada por la palabra, por el decir de las mujeres en la clínica freudiana. También hubo hombres, indudablemente, ¿sí? Pero la histeria fue la pandemia, digamos, de su época.
Claro, y que yo creo que la apuesta también psicoanalítica es que la mujer se represente a ella misma, que no ocupe ni discursos, ni se esconda detrás del decir de algún otro, ¿sí?, o del mismo hombre, ¿sí?, para poder existir o para poder ser. Entonces creo que la apuesta del psicoanálisis sería que la mujer se represente a ella misma, y que por otro lado, yo lo que pensaba es que pudiera regresar la mujer a ser representante del amor, porque en algún momento lo fue, ¿sí? Fue la representante del amor, tanto hacia el hombre como hacia los hijos, o hacia la vida misma, y creo que actualmente eso se ha olvidado, ¿sí? Y sería pues algo lindo, digamos, que la mujer volviera a tomar ese lugar.
Sí, me parece que es muy necesario, por eso creo que tenemos una gran oportunidad de cómo vamos a operar y cómo vamos a aparecer las mujeres, ¿sí? ¿Con qué? Ajá. Ahora que se abra ya más grandemente la posibilidad de la circulación en lo social.
Y mire, doctora, hay un comentario de Ivette Pebal que nos dice: el 9 de marzo nos dimos cuenta de la indiferencia de los hombres. Pero entonces, ¿cómo despertar su interés?
Buena tarea, ¿sí? Hay una frase que lo resume. Hágase amar por ellos. Pero usted, hágase amar. Porque hacerse odiar, pues ahí están los feminicidios, ¿sí? Sí. Hágase amar.
Ok, pues ya estamos terminando, doctora. Nada más le leo los últimos comentarios que llegaron ahorita corriendo. Nos dice Nancy Darpsi, quien hablaba hace un momento de su carrera de psicología clínica, nos dice, los escucharé. Luego, Flavio Blancas nos dice, hay algo que no entiendo, dinamizar el vacío y constituir el vacío, ¿es algo similar?
No tiene similitud. Una cosa es la exposición que todos los seres humanos tenemos a lo social, y empezamos porque como nacemos dependientes de un otro, lo social entra a nosotros por nacer, digamos, en esa fragilidad. Entonces, lo social entra a nosotros desde que tiene que haber un otro que modifique nuestro estado de impotencia en cuanto al llamado que el bebé hace, ¿sí? Cuando la homeostasis orgánica se rompe, se fractura, ¿sí? Y demanda con mucha angustia que eso sea atendido por un otro y que eso pare. Lo que pasa es que simultáneamente se crea ahí una representación psíquica del objeto satisfactor. Y el objeto satisfactor en lo orgánico es el alimento, pero en lo psíquico es la imagen del objeto que satisfizo. Entonces, es lo psíquico y lo orgánico simultáneamente.
¿Sí? Luego, doctor.
No, digamos, empezamos desde ahí. Entonces, lo social nos configura desde que nacemos. Ahí está lo social, dependemos del otro. Ahora bien, no estamos a merced del otro. ¿Por qué? Porque existe eso que nos constituye, de lo que hablé, que son los deseos inconscientes, que son incoercibles, indomeñables, inmodificables. Y desde ahí los seres humanos surgen de situaciones verdaderamente imposibles de que un sujeto pudiera resultar un poeta o un pintor o un hombre de bien.
Luego, doctora Ivette Peval nos dice, en mi carrera de psicología, sí revisamos con un profesor psicoanalista, el DSM, pero solo para dilucidar sus incongruencias. Nos reímos mucho en esa clase.
¡Ay, qué bueno! Pues felicidades al maestro psicoanalista que anda ahí de metiche en la psicología. No, y eso está muy bien. Miren. Sí. Muchos sujetos interesados por el psicoanálisis fue porque escucharon a un psicoanalista fascinante que les habló del psicoanálisis. Entonces sí, es muy importante que los psicoanalistas den clases en psicología.
Y por último, Mitzi Luna nos dice, yo estudié psicología clínica. En mi generación aún estaba planteada con fundamentación psicoanalítica. Y sí trabajamos con algunos profesores los textos de Freud y Lacan, entre otros. Lamentablemente los nuevos gestores decidieron cambiar el programa académico y ponerlo como psicología general.
Sí, es cierto. Uh-huh. Hubo, digamos, una política en cuanto había que denigrar al psicoanálisis, porque el psicoanálisis es siempre subversivo. Uh-huh. Entonces, no iba acorde con lo que se pretendía en el sistema neoliberal, y que el sistema neoliberal es, tú no pienses por ti, tú déjate ser pensado por otro.
Claro, y que sobre todo la prioridad de este sistema neoliberal en cuanto a la psicología es que se dediquen a recursos humanos, y lo que están haciendo es crear obreros de recursos humanos y ya no psicólogos.
Sí, es cierto, Es cierto, hay una degradación de la nobleza de las profesiones, ¿sí? Ya no se preparan a los sujetos para hacer las grandes tesis de mi época, en donde definitivamente ahí había propuestas creadoras, creativas, ¿sí? Para trascender las vicisitudes de la sociedad. ¿Ya no?
Pues, doctora, vamos llegando al término de la emisión. Entonces,
bueno, no pues sé. Tenemos que decir que definitivamente no vamos a permitir que los profetas, que ni siquiera, bueno, yo creo que hacen estos libros rascándose la cabeza, deben de tener caspa. En serio, sí. Deben de tener caspa, deben de tener piojos, deben de tener este tipo de cosas, no importa que tengan títulos de maestría o de doctorado. Eso no garantiza la ética de un sujeto.
Claro.
Entonces hay que ir en contra de estos gurús y comprometernos los psicoanalistas hablando más de todo ese saber que tenemos teórico, ¿sí? Teórico, y de cómo el respeto a no definir a la mujer es darle la palabra para que sea ella la que se represente por ella misma.
Pues muy bien, ahí está dicho. Tenemos una cita mañana, mañana de vuelta, misma hora, mismo lugar. Tenemos una cita para retomar nuestras conversaciones.
Yo quisiera decir algo también, sí. Porque a mí mi preocupación es, por supuesto, la gente joven en relación a la generación, a lo que me ha tocado ver, a lo que me ha tocado vivir. Y a la fortuna que ha sido para mí, pues, por supuesto, el encuentro con el psicoanálisis, como ese discurso que me ha permitido cuestionarme al respecto de, pues, quién soy y al respecto de mi postura frente a la vida. Entonces, creo que mucho de esa pusilanimidad en relación a ser dicho por otro, pues, tiene punto de combate. Y más bien es animar a la gente joven a que aquella inquietud, desazón, depresión, tristeza profunda, no la dejen en el olvido y no dejen que sea cubierta justo por estos discursos, sino insistan en un encuentro que les permita, pues, no solo la manifestación, no solo el hablarlo, sino también en poder encontrar una vía de volver a hacer una conexión con la vida.
¡Ay, qué lindo!
Pues, ¡bravo!
¡Bravo, sí! Son nuestros colegas jóvenes, ¿sí? Que pues nos dan ánimo, definitivamente nos dan mucho ánimo. Bueno, pues hasta pronto, hasta mañana.
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana!
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. El psicoanálisis, es la cura por la palabra. Es una experiencia inefable que no se puede pasar a la palabra inenarrable. Palabra.